RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Hillman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, estimados auditores, estimadas auditoras. Son las 7 de la mañana, un minuto. Estamos comenzando nuestra edición de Buena Costumbre. Hoy día es miércoles 14 de octubre. Muy buenos días, Karin. Bienvenida. Muy
buenos días. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bien, pues, con algo de sueño, porque el partido terminó tarde anoche, pero aquí estamos. Disponibles ya para comenzar con la lectura de nuestros titulares. Una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Dos colegios de la región del Biobío volvieron ayer a clases presenciales. Se trata de los cuartos medios del Liceo Alemán y Verbo Divino de Los Ángeles.
El gobernador provincial, Ignacio Fica, anunció que también retornan a las aulas los alumnos de la sede Los Ángeles de INACAP.
El Seremi de Educación, Fernando Peña, anticipó que hay 14 solicitudes para el retorno, 12 de la provincia de Biobío y 2 de la provincia de Concepción.
Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que es necesario comenzar a discutir el adelanto del inicio del año escolar 2021.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich.
La división de la oposición fue determinante en el triunfo oficialista, ya que sumó el voto en contra de dos parlamentarios opositores, las abstenciones de 7 y la no concurrencia a la votación de otros 3.
En el libelo se acusaba al exministro de infringir la Constitución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población y del ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa.
El biotren chocó con una retroexcavadora. El violento impacto ocurrió la tarde de ayer en el cruce de Boca Sur en San Pedro de la Paz. No hubo lesionados.
Como un lamentable error calificó la Fiscalía Regional del Biobío la diligencia en la que fue citada Elena Villegas Suazo para declarar en la investigación de su propia muerte.
El cadáver de la joven fue encontrado en diciembre de 2018 en el cauce del río Biobío. Las causas de muerte las debe determinar la Fiscalía de Talcahuano, la misma que se equivocó.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, reiteró su llamado a las autoridades para que sus asociados puedan hacer delivery de productos no esenciales durante la cuarentena.
Milsen Clarcy, haitiano de 27 años, dijo sentirse discriminado, ya que el hospital regional le impide ver a su bebé que se mantiene con vida en una incubadora.
A través de un intérprete explicó que la madre de su hijo dio a luz tras 6 meses de gestación y que una semana después del parto falleció. Aseguró que su pareja recibió el alta luego del alumbramiento.
Fue interpuesto un recurso de protección para que se ordene al hospital de Concepción que le permita ver a su hijo. Desde el centro de salud señalan que no existe un reclamo sobre el tema y que esperan la notificación desde la Corte de Apelaciones Penquista.
Segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales suma votos. La senadora demócrata Cristina Jimena Rincón comprometió su apoyo y dijo que es inevitable.
La PDI descartó la intervención de terceros en la muerte del joven de nacimiento cuyo cuerpo fue encontrado el lunes en el río Vergara, luego de 9 días desaparecido.
La Defensoría Penal pide el sobreseimiento definitivo del joven que habría sido acusado de manera irregular por carabineros de llevar consigo una bomba Molotov al interior del barrio universitario de la Universidad de Concepción.
Parlamentarios oficialistas piden llevar al Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas al también presidente del PC, Guillermo Tellier, quien se negó a condenar la violencia de las protestas en Santiago.
El parlamentario manifestó que si el gobierno y las fuerzas represivas como carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré.
Chile consiguió un punto sobre 6 posibles en la primera fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Anoche empató a 2 goles frente a Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez.
En otros resultados, Argentina venció en la altura de La Paz a Bolivia. Brasil derrotó a domicilio a Perú. Paraguay se fue a Venezuela para vencer a Vino Tinto. Y Ecuador goleó a Uruguay.
Karin Hillman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Así estamos comenzando un nuevo día a las 7 de la mañana con 5 minutos, reiterando nuestra invitación a todos quienes nos sintonizan a que usen este número de teléfono, número de WhatsApp, para que se comuniquen con Buena Costumbre, para que hagan de esta forma de comunicarse también una buena costumbre, mandándonos sus mensajes de texto, sus mensajes de audio al siguiente número, +569 6489 6709. Ese es el número de WhatsApp que está disponible para ustedes todos los días entre las 7 y las 9 de la mañana aquí en nuestra Buena Costumbre. También, Karin, la invitación es para que nos escriban en el muro de la transmisión en vivo de sabes.cl, en el muro de Facebook. ¿Y qué tenemos para hoy día en nuestro menú de actualidad, en nuestras entrevistas y comentarios de hoy día?
Hoy día vamos a estar con el Seremi de Bienes Nacionales para seguir conociendo detalles del proyecto que espera recuperar y renovar lo que es la Galería Alessandri, que está en pleno centro de Concepción. Y también vamos a conversar con Fernando Peña, que es el Seremi de Educación, para saber cómo va a ser el regreso a clases presenciales en la región. Ayer, como comentábamos en titulares, ya hay colegios en Los Ángeles, colegios privados que comenzaron con sus clases presenciales.
Es el Colegio Alemán de Los Ángeles y el Verbo Divino, ambos colegios particulares, yo diría de los más, ¿cómo podríamos decirlo? Elitista podría ser, o caros, particulares de mayor nivel socioeconómico. Son ambos colegios de la capital de la provincia de Biobío, el Alemán y el Verbo Divino. Claro que hay que sí precisar, lo vamos a tener en detalle más rato con Marcelo Ramírez, pero no se trata de una vuelta de todo el colegio, sino que se trata de los alumnos de cuarto medio. Sí. Y otro hecho relevante también en la provincia de Biobío, a propósito de lo mismo que vamos a hablarlo con Marcelo más rato, es que hay una institución de educación superior que también volvió, pero ahí sí se trata de la comunidad educativa completa. Estamos hablando de la sede INACAP de la ciudad de Los Ángeles. Estuvo el Seremi Fernando Peña ayer allá en Los Ángeles, donde nos escuchan en la Radio Sur 92.1 FM, siguiendo de cerca el retorno a clases presenciales de un grupo de alumnos de estos dos colegios de la capital de la provincia de Biobío. Por lo tanto, la entrevista con él va a resultar particularmente interesante y probablemente nos va a permitir visionar, anticipar lo que eventualmente podría ocurrir aquí en la región del Biobío. Así que eso, entre otras cosas, es lo que vamos a vivir en estas 2 horas de entrega de actualidad, de análisis, de conversación, en esta buena costumbre de hablar de las cosas que pasan aquí en el Biobío, mirándonos a los ojos, preocupados de lo que ocurre en las ciudades donde vivimos. Edición 109 de la primera temporada de Buena Costumbre. Bienvenidos y bienvenidas.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concepción, según la Dirección Meteorológica de Chile, esta mañana se espera despejado, para la tarde despejado y para la noche también despejado, con una máxima probable de 19 grados y hasta ahora hay 11 grados.
Para la ciudad de Los Ángeles, el pronóstico anuncia por la mañana nubosidad parcial y neblina variando a despejado. Por la tarde despejado, lo mismo que por la noche. Y atención que hoy día ya estamos más o menos acercándonos a las temperaturas primaverales, más o menos típicas de la capital del Biobío, de la provincia de Biobío, porque hoy día la máxima anunciada para Los Ángeles es de 24 grados. Y ojo, porque para mañana, jueves 15, la Dirección Meteorológica de Chile, anuncia 27 grados para Los Ángeles.
Maravilloso.
¿Te gusta el calor a ti?
Sí, para el día, para la ciudad de Lebu, el pronóstico del tiempo indica para hoy nubosidad parcial, vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a despejado. Para la tarde, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche, despejado con una máxima probable de 17 grados.
Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el camino seguro para defenderse en tiempos complejos como los que estamos viviendo, donde parece que abundan los problemas. Consulta online y encuentra ahí una solución a tus problemas. Está el sitio web de Remberto Valdés Abogados, www.rembertovaldez.cl. Puedes consultar y te van a orientar. También encuentras a Remberto Valdés Abogados en Instagram y también en Facebook como arroba Remberto Valdés Abogados. Y pronto, el programa Líderes en Pandemia, que conduce Remberto, va a estar en las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Dile adiós a las llaves, abre la puerta solo con una clave, solo con tu huella digital. Cámbiate las cerraduras digitales VOC. Entra a www.voc.cl de corta OHK y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. La pregunta es, ¿pueden los técnicos de VOC trabajar en cuarentena? La respuesta es yes. Lo pueden hacer porque se trata de actividades esenciales vinculadas con la seguridad. Cámbiate a cerraduras digitales VOC. Olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Estamos en línea contigo. Escuchamos tu opinión porque nos interesa. Es una buena costumbre.
Tal cual, estamos en línea contigo con nuestro número de WhatsApp siempre disponible para que transformes en un hábito esto de contarnos de mensajes de texto y de mensajes de audio, fotografías también, lo que está pasando en el inicio de tu jornada. Nos cuentas de noticias que ocurren mientras vas a tu trabajo. El número es el más 569-6489-6709. Es una buena costumbre anotarlo por ahí, guardarlo en la memoria del teléfono, para que cuando lo necesites, lo encuentres. Encontramos ayer, distinguida Karin Hillman, una noticia que nos conmovió. Se trata de personas que tienen que dejar su país, que llegan a una cultura completamente distinta, que habla otro idioma, que tiene otras costumbres, que no logran darse a entender es una cosa terrible llegar a un país donde uno no puede comunicarse salvo entre los pares. Es la historia de un joven haitiano que tuvo... Cuéntala tú mejor.
Sí, es la historia de Milsin Clarcir, un ciudadano haitiano quien el día lunes interpuso un recurso de protección en contra del Hospital Regional de Concepción para conocer a su hijo que nació prematuro. El 17 de septiembre su pareja embarazada ingresó al hospital para que la atendieran. El día 21 la joven dio a luz a su hijo con 6 meses de gestación, el que quedó en incubadora y a ella le dieron de alta. El día 28 ella se sintió mal y ingresó al hospital donde se desmayó, la trataron en urgencia y lamentablemente falleció. El caso fue llevado a la justicia porque a él no lo han dejado poder ver a su hijo, no, al parecer todavía no lo conoce, solamente lo conoce a través de video, y me imagino que la situación sanitaria que hay hoy día no se puede ingresar al hospital a ver a las personas, sí, que están ahí. No sé cómo será el caso de los niños. Bueno, y las situaciones de él, ha tenido suerte porque se conoció su historia y un grupo de una organización de mujeres argentinas están prestando el apoyo para ser madres sustitutas en el periodo de que para poder acompañar a este niño.
Claro, porque la mamá del niño murió.
Falleció.
Una semana después del parto la dieron de alta, después se sintió mal, volvió al hospital y murió.
Sí.
Entonces, bueno, también hubo un abogado, Karin, que tomó su representación, Andrés Durán.
Sí.
Presentó un recurso de protección con el objeto que le permitan ver a su hijo. Una cosa bien dramática. Incluso quiere que por último sea a través de videollamadas.
Claro. Creo que así ha estado, porque así está funcionando, así están funcionando los hospitales, y es lamentable porque incluso hay gente que sufre, hay mucha gente que está grave en el hospital y no pueden ingresar a ver o incluso a despedirse cuando ya saben que su familiar no va a poder seguir, no va a seguir viviendo. Es por el tema del COVID-19, que lamentablemente no se están aceptando visitas en los hospitales. No sé en el caso de los niños, si los padres podrían hacer compañía, pero en el caso de este ciudadano haitiano, él no ha podido ingresar y la bebé todavía está en incubadora.
Bueno, este es un tema que ayer publicó sabes.cl y que tiene una enorme cantidad de visitas, porque evidentemente genera un sentimiento de empatía. Y además de, yo diría, de desolación.
Sí.
Porque imagínate la condición en la que este hombre se encuentra. La verdad que le cuesta describirla, porque llegar a un país extranjero ya es complicado, donde no hay redes de protección. Entendiendo por tal familia, amigos, lugares de trabajo. Llegan aquí y aparte de llegar a un país que es completamente distinto al de ellos, donde hace frío,
sí, ¿no?
Donde es todo húmedo, donde además llegan en condición muchas veces de pobreza.
Y un país súper caro también.
No pueden comunicarse, porque ellos hablan el idioma que se llama creolé, que es parecido al francés, pero tampoco es francés. Por lo tanto, les cuesta mucho darse a entender y pasar por lo que le está pasando. Ahora, ¿qué es lo que han dicho del hospital regional respecto del asunto?
El hospital regional, ellos dicen que no han recibido una denuncia y que están a la espera de ser notificados por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Claro. Pero evidentemente el caso lo deben conocer, porque no todos los días nace un bebé haitiano, además de 6 meses, que para sobrevivir necesita estar dentro de una incubadora, en donde además la madre muere. Yo creo que aquí debería haber un pronunciamiento más claro del hospital regional, lo podríamos pedir, y también tratar de resolver el problema, porque el drama que se genera para esta persona es bien, bien doloroso. Bueno, lo vamos a tratar seguramente en jornadas posteriores, lo pueden leer ustedes con detalle en el diario digital del Gran Concepción, que es sabes.cl. Estamos en breve con Marcelo Ramírez, nos escribe a nuestro WhatsApp Luis, quien se dirige a su trabajo y dice, esperamos puedan entrevistar a representantes de la ex Concertación y que den explicaciones por su voto a favor de Jaime Mañalich. Ayer no prosperó la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, ganó el oficialismo, pero lo hizo con 2 votos, o sea, a los votos del oficialismo se sumaron 2 de la oposición, hubo además 7 votos opositores de la oposición.
Hubo ausencia también de
y
personas.
3 que se ausentaron. Entonces, todo eso contribuyó a que hubiera quórum para que no prosperara la acusación constitucional, y esto se constituye en una victoria oficialista y en una, digamos, zafa, se libra de parte de los problemas que tiene el ministro Mañalich, por lo menos respecto del Congreso. Y ahora le falta la lista penal, con la querella hasta que presentada y todo eso. Vamos a hablar de quienes votaron de una u otra forma. Particularmente nos interesan los parlamentarios de la región del Biobío, pero en otro segmento del programa hubo algunas sorpresas. Pocos esperaban que Jaime Tohá, el intendente, exintendente del Biobío, octogenario líder socialista, concurriera con su voto en contra de la acusación constitucional de Jaime Mañalich. Ya lo vamos a hablar y tratar aquí en el espacio de nuestros estelares, con Enrique Inostroza y con Sergio Bobadilla. Eso empieza más o menos como a las 8:20 de la mañana. Pero antes queda mucho camino por recorrer y nos vamos a encontrar en el camino con Marcelo Ramírez, quien en breve está con su primer reporte. Las 7 de la mañana con 20 minutos.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano. Y junto al Consejo Municipal, queremos hacer un llamado a todos nuestros vecinos del puerto. Recuerda siempre usar tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Lávate las manos y no te expongas. Cuídate y así nos cuidamos todos, porque Talcahuano somos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú, el futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá? ¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app, pesa caleta, sí, chú, como un guía.
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? ¿Escuchaste bien? Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano y definitivamente olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876, 269-7876. VOOC, Be Smart. Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Ya pues, estamos viendo a las 7:23 de la mañana a Marcelo Ramírez, quien está en comunicación vía Skype. Lo ven los miles de seguidores de Sabes.cl a través de nuestra emisión en vivo por el Facebook Live de Sabes y por el Twitter de Sabes. Así que, sin más dilación, le decimos Good Morning, Vietnam. ¿Cómo estás tú, Marcelo Ramírez? Muy buenos días.
Hola, Marcelo, buenos días.
Buenos días. Días no serán, ¿no? No tan buenos después de lo que pasó ayer con Chile, al menos. Y este empate que no nos gustó a nadie, pero bueno.
No hemos hablado una palabra del tema. No hemos hablado una palabra de ese tema todavía. En fin, pasó nomás, ¿cierto?
Sí, claro.
Lo que pasa es que hubo dos fantasmas en la cancha. Hubo dos fantasmas en la cancha. Yo creo que la selección chilena, así brevemente, 30 segundos, no resistir a tentación. El primer fantasma, que yo creo que ya debería pensarse en el recambio, a pesar de todos los goles que ha hecho la selección chilena, es Eduardo Vargas. No, la verdad que el segundo tiempo tuvo a lo menos la opción de dar tres pases en contragolpes de la selección chilena y los tres fueron horribles. Y el otro que jugó sorprendentemente mal es uno que tiene una enorme cuenta de ahorro porque generalmente lo hace bien, que fue el príncipe Charles Aránguiz, un fantasma, sí, en la cancha. Y ahí se perdió el medio campo, porque Charles...
Sí, es claro, verdad. La verdad es que... Y mucho se habla de Vargas cuando se pensaba que no se venía, que no venía, y la verdad es que no rindió. De hecho, esas tres jugadas podrían haber terminado hasta en gol, sí, eran muy buenas.
Pinares en una de ellas, solo por el medio, por la garganta, sí, del área que le llaman. ¿Ah?
Claro, y Aránguiz también, ¿eh? Sí, es verdad, anduvo muy mal. Brian Cortés sorprendió un poco, no se le tenía nada de fe, y al menos le puso empeño, gritó mucho, sí, se notó. Pero bueno, hay harto que hacer. Yo creo que hay gente que está pidiendo a Valdivia que vuelva a lo antiguo, y gente con 35, 36 años que no tiene ningún sentido. Y ahora, al menos los jóvenes rindieron, sí, se rindieron mucho más que estos dos que son viejos, digamos. Mm. Y con selecciones que están viviendo su recambio, que corren.
Oye, a propósito de lo mismo,
nos complican bastante.
¿Te fijaste tú? Bueno, terminamos el tiro, pero ¿te fijaste tú en la entrevista de Alexis Sánchez, quien dijo, tiró un palo feroz a la dirigencia del fútbol chileno? Dijo que en las divisiones, sí, inferiores no pasa nada, no se ve recambio a futuro. Hizo una crítica súper fuerte.
¿Y usted está de acuerdo con eso? ¿Ah? ¿No hay recambio?
Es que Alexis conoce más que uno, porque uno no está hasta lejos del centro de poder del fútbol, que está todo en Santiago.
Pero también pueden, me imagino, observar, opinar de quiénes son los que pueden venir en reemplazo de los antiguos.
Lo que pasa es que, por ejemplo, las selecciones menores no tienen técnico. O sea, hace tiempo que no tienen entrenador fijo, van cambiando, etcétera. Pero Marcelo, vamos a lo que nos convoca, porque si no podemos estar toda la mañana hablando.
Hay un par de jugadores, sí, en Unión, sí, Española, en la U hay algunos chicos jóvenes, pero faltan delanteros, la mayoría en medio campo, algunos laterales.
Hemos descubierto un hincha de la Unión Española aquí.
Lo que pasó con esta gran cantidad de personas, sí, recordarán ustedes, más de 200 también, lo que tiene que ver con los motoqueros. Que se congregaron ahí por producto de un funeral. Bueno, ambos hechos fueron condenados por las autoridades y se han anunciado algunas acciones respecto de esto, pero sin antes hablar de esto, bueno, fueron comentarios obligados en la videoconferencia que realizan las autoridades de salud todos los días producto de nuestra condición en una jornada bien especial, porque si bien hay perdón, hay comunas complicadas, uh-huh, por otro lado hay otras que están ingresando a clase. Ya vamos a hablar de eso, sí, en nuestro siguiente bloque, pero estamos viviendo esas dos caras de la moneda. Uh-huh. Respecto de esta situación, fue bastante condenado por las autoridades, y al menos así lo expresó el intendente de la región del Biobío, Sergio Yaca.
Hemos hecho un esfuerzo importante. Cuando digo hemos, me refiero a al personal de salud, que ha logrado disponibilizar camas para poder cumplir con los estándares necesarios para poder avanzar de fase. Y también se ha hecho un esfuerzo importante desde el punto de vista de los medios de comunicación, las autoridades comunales, los equipos municipales, para que las comunas que están en cuarentena logren disminuir la cantidad de casos. Si no avanzamos, es porque los irresponsables, como los de ayer, se aprovechan y buscan cualquier excusa para hacer cualquier cosa, no comprendiendo que estamos en medio de una pandemia y que necesitamos mejorar nuestro comportamiento, porque mejorando nuestro comportamiento evitamos que esta enfermedad se siga propagando.
Bien, son varias medidas las que se van a hablar. Ayer la alcaldesa de Hualpén, Catherine Torres, estaba pidiendo que se instalaran derechamente barreras hacia todo lo que tiene que ver con esa zona. De hecho, existe una especie de barrera preinstalada por los propios vecinos en la caleta Chome, donde solo se ha dejado pasar a quienes viven ahí, digamos. Yeah. Y ahora, al menos, las autoridades han hablado que se van a instalar estas barreras, pero no van a ser barreras de concreto, de cemento, sino que van a haber puntos de control antes de cualquiera de estos balnearios, y se van a hacer operativos en otros, porque se tiene se ha logrado establecer que esta conducta que se da en Ramoncho se está dando en otras playas,
claro,
y esa situación se va a tratar de controlar. Al menos así lo ha señalado el Seremi de Salud de la región de Biobío, Héctor Muñoz.
Hay personas que tienen permiso para ir. Encontramos, de hecho, un grupo de personas del SENAVI que tenían las 2 horas de permiso, estaban ahí. Eso podían hacerlo, ya está dentro de los permisos, pero era la excepción. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es controlar, la gran mayoría de las personas obviamente no lo tenía, y en otros lugares donde se han ido, ¿cierto?, a lugares como lagunas, playas, parques, no tienen autorización en comuna en cuarentena, y lo vamos a fiscalizar, y ahí también vamos a hacer un control mayor al acceso a la playa.
Bien, se van a hacer esos controles en una región que ayer sumó 184 casos nuevos, siguen siendo bastante, pero que los casos activos han disminuido considerablemente, vamos en 1689. De hecho, Concepción, que en su momento más complejo estuvo sobre 400 casos activos, hoy día está con 198. Es la comuna que mantiene la mayor cantidad. La verdad es que ha disminuido bastante el tema de la pandemia acá. Pero ayer le preguntábamos también al Seremi de Salud qué efectos podría tener estas aglomeraciones que se dieron en Ramoncho, o que se dieron también en fuera del cementerio,
sí,
en Talcahuano, y donde él mismo señalaba que siempre están estos riesgos de que puedan existir de cierta manera algún tipo de brote producto de esto, porque como lo comentábamos también ayer, uno de los grandes brotes que se fueron dando, o complicaciones más que brotes, porque se contagian y luego esto deriva a distintas partes y ahí genera los brotes, tuvo que ver con
Caleta
las aglomeraciones del 10% en el comercio. Entonces son hechos que generan estos efectos.
Pero Caleta de la Roja fue otro caso.
Estos efectos y complica. Claro, y que complican. Entonces, esto, lo que vimos este fin de semana, podría tener algún tipo de efecto 2-3 semanas después, cuando hoy día estamos pensando que probablemente vamos a salir de la cuarentena, los números están mucho mejores.
Eso no ha cambiado, ¿cierto?
Podríamos tener novedades mañana,
sí.
Y bueno, pero así como se sale, se entra, entonces la gente también tiene que entender que esto es así, es una montaña rusa y por lo mismo hay que cuidarse.
Mañana se supone que hay novedades en el reporte del día jueves,
sí,
para ver si hay alguna comuna del norte del Gran Concepción si sale o no de cuarentena.
Bueno, habrá que esperar, yo creo que no es bueno especular. Nosotros regularmente conversamos con Héctor Muñoz el día jueves, no sé si mañana lo podremos hacer de nuevo, pero habrá que esperar. Lo que sí es bastante indignante lo que ocurrió ahí en Ramoncho. O sea, además las explicaciones, yo invitaría a las personas que están actuando de manera irresponsable, tan, yo diría tan despreocupada, que intenten conocer testimonios de personas que han fallecido por COVID y personas que han sobrevivido, y no nos referimos a personas que estuvieron intubadas, ¿no?, ni siquiera en ese extremo, sino que a personas que han tenido cierto nivel de gravedad en su enfermedad y las secuelas con las que han quedado. Es un drama, es un drama, y viene todavía una etapa que no se ha discutido, que nosotros la hemos esbozado aquí, que es la recuperación de la enfermedad, el costo que va a tener la gente que ha estado hospitalizada y que no tiene tratamiento gratis porque está en ISAPRE, en fin, va a vivir un verdadero drama, y toda esa deuda hay que pagarla además. Entonces yo haría esa invitación con vehemencia para que las personas comprendan que esta cuestión no es juguete, por lo tanto no es llegar a ir a la playa, juntarse con otros, hacer su sándwich, llevar el pollo, ¿cierto?
Ir a ver a la familia, ese es otro tema que pasa, por lo menos acá en la región, el tema de los contagios en familia, que va a ir a visitar a la mamá, a los abuelitos.
Hay que tener cuidado.
Sí.
Marcelo, ¿nos estaremos encontrando más rato?
Sí, nos reencontramos para hablar de la otra cara y este retorno a clases que comienza en la región del Biobío, en comunas que están en fase 3 actualmente.
Marcelo Ramírez, de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Son las 7 de la mañana con chao Marcelo. Con 33 minutos, cuando estemos de vuelta, estaremos hablando con el Seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Abudoj. Uno de los temas será la construcción que se pretende levantar en la Galería Alessandri. Diríamos, es la segunda parte de estas entrevistas que sobre el punto hemos tenido aquí en Buena Costumbre. Ya volvemos.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Este 25 de octubre es el plebiscito nacional 2020. Chile vota por Chile. Participa cumpliendo las medidas sanitarias. Usa siempre mascarilla. Mantén la distancia física. Lávate las manos frecuentemente. Y no olvides llevar tu propio lápiz pasta azul. Más información en gov.cl/plebiscito2020. Chile vota por Chile. Gobierno de Chile.
Rentabilidad, seguridad y potencia. Camión Volvo FMX con eje elevable. Calidad y productividad que se adapta a tu negocio. Conoce las características de este camión especialmente diseñado para el mercado forestal. Si quieres saber más, contáctanos llamando al 2-2299-1136 o a través de nuestro sitio web volvochile.cl. Volvo Truck, Driving Progress. Consulta disponibilidad de configuraciones para cada modelo Volvo.
Voto por todas las que no tuvieron ni voz ni voto. Voto por toda esa generación de mujeres obligada a quedarse en la casa. Voto por todas las que no pudieron trabajar ni disponer de su sueldo sin el permiso del marido. Voto por todas las que después de la pega siguen cargando solas con todas las labores de la casa. Voto porque cada voto vale. Y voto porque cuantas más mujeres votemos, más barreras votamos. Vota por ti, vota por mí, vota por todas.
VotaPorTodas.cl, una campaña del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:36 a.m.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades es buena costumbre, de lunes a viernes desde las 7.
Atención, atención, que esta es la hora en punto, son las 7:37 a.m. Recuerden ustedes que está nuestro número de WhatsApp disponible para los mensajes de texto, mensajes de audio, fotografías, más 569-6489-6709. Es una buena costumbre anotar el número en la memoria del teléfono celular porque lo van a necesitar en algún minuto para que nos cuente lo que está pasando en el inicio de cada jornada. Hay congestión, hay tacos en Los Ángeles, en Concepción, en Talcahuano. Les cuesta movilizarse a pesar de la cuarentena. Ahí está nuestro número de teléfono, que es el 6489-6709. Disponible para ustedes.
También nos pueden escribir en el Facebook Live de sabes.cl. Nos pueden saludar ahí también, comentar, escribir.
Ya, nosotros estamos a la espera del Seremi Sebastián Audoj, porque tenemos la intención de conversar con él. Ojalá que no se demore mucho, porque si no se nos va el tiempo y la conversación, el tiempo disponible para la conversación se hace corta, fundamentalmente porque hay una diferencia que no es menor y que nosotros pretendemos aclarar con el Seremi Audoj respecto de lo que pretende construirse en la Galería Alessandri de Concepción, detrás de la Gobernación Provincial. Ese es un lugar que ha sufrido daños por el terremoto, que ha sufrido daños por el estallido social. Recuerden ustedes que desconocidos le prendieron fuego a la Gobernación, que durante la mayor parte del año, hasta hace muy poco tiempo, a la entrada de la Galería Alessandri por Aníbal Pinto, debajo de la Gobernación, había personas en situación de calle que tenían de domicilio ahí, de donde habitaban ellos, a la entrada de la galería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que la concesionaria, que son dos al final, una que agrupa a la empresa que quiere levantar este edificio o la construcción, y la que agrupa a los 70 locatarios de la Galería Alessandri, quieren construir una torre de 23 pisos. Y resulta que la semana pasada el Seremi Abu Dhabi dijo que lo que había era autorización para dos torres de 8 pisos. Por lo tanto, la diferencia no es menor. Y esa es la que nos interesa aclarar. Ayer estuvimos conversando con Marcos Garrido, quien es representante de los locatarios, quien hizo una exposición bastante clara de los derechos que ellos dicen aseguran tener y cuáles son sus aspiraciones. Entonces, la idea era cotejarlo hoy día con Sebastián Abu Dhabi. ¿Hay alguien por ahí, al otro lado de la línea? Caramba. Bueno, estamos a 20 minutos de las 8 de la mañana.
Este proyecto igual es del 2011, viene la idea de poder renovar y recuperar este espacio, porque igual es un espacio bien antiguo y que fue afectado también, y que lo último que afectó grave a este edificio fue el incendio para el estallido social.
Claro, hay un anteproyecto que está ingresado en la Dirección de Obras Municipales en el municipio de Concepción, y estamos con el Seremi Sebastián Abu Dhabi, quien ya está en su oficina, por lo que veo. Muy buenos días, Seremi.
Hola, Seremi, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted por aceptarla. Seremi, nosotros queremos aprovechar bien el tiempo porque se nos hace escaso al final. Nosotros ayer estuvimos conversando con el representante de los locatarios de los 70 de la Galería Alessandri, Marcos Garrido, quienes sostienen una posición que es diametralmente opuesta a la que planteó usted la semana pasada, en el sentido de la construcción que se pretende levantar ahí detrás de la gobernación. Usted la semana pasada dijo que la autorización otorgada a la concesión se refería a dos torres de 8 pisos cada una. La concesión autoriza un proyecto de dos torres de 8 pisos cada una. Sin embargo, los locatarios afirman una cosa distinta. Ellos dicen que tienen la autorización para la construcción de un edificio de 23 pisos. ¿Quién tiene la razón?
Bueno, buenos días a todos quienes nos escuchan y a ustedes. Desconozco las declaraciones que usted plantea, pero yo sí le puedo explicar y compartir a la comunidad a través de ustedes en qué consiste esta concesión. En primer lugar, yo creo que todos compartimos la necesidad de que la Galería Alessandri y este edificio tenga una restauración, no solamente por los locatarios que ahí desempeñan su actividad económica, sino que también por toda la comunidad penquista. Es evidente que este es un edificio muy emblemático para la ciudad y para la región. Y por lo mismo es que se han ido llevando adelante distintas iniciativas. Una de ellas es esta concesión que se inició el año 2011. El año 2011 se presentó ante la Seremi de Bienes Nacionales un proyecto para restaurar este edificio y se entregó una concesión para ejecutar ese proyecto. Y lo que nosotros hemos explicado y aclarado es que esa concesión del año 2011 está vigente, contempla ciertas características del proyecto a ejecutar. Y una de esas características es que la altura máxima que autoriza la concesión son 8 pisos. Eso es un plano distinto a lo que cualquier proyecto inmobiliario o de desarrollo siempre tiene que cumplir, que es contar con todos los permisos que corresponden, permisos urbanos, permisos ambientales, permisos de cualquier índole. Entonces, cuando se plantea que se cuenta con un permiso de anteproyecto, no de proyecto, de una torre de 23 pisos en la Dirección de Obras Municipales, eso es efectivo. Y la Dirección de Obras Municipales lo que otorga son permisos desde la perspectiva urbana, desde el plan regulador comunal y desde las normas que involucran a una Dirección de Obras Municipales. Cosa distinta, va a cerrar, es que un proyecto además tenga que cumplir con lo que tú pactes con quien te entrega una concesión o un arriendo, que en este caso es el Ministerio de Bienes Nacionales. Y esa concesión, que es una concesión pública, plantea que el proyecto a ejecutar debe tener una altura máxima de 8 pisos.
Está bien. Lo que pasa es que ayer el Marcos Garrido entregó algunos datos. Por ejemplo, habla de que Bienes Nacionales en su minuto, tal como usted dice, adjudicó dos concesiones por separado. Una para los actuales locatarios, que es el Centro Comercial Galería de Sandri S.A., y otra para los gestores inversionistas, que en este caso es una empresa que se llama Food Court S.A. Pero las dos pretenden hacer lo mismo. Y agregaron que el año 2012 caducó el anteproyecto que hablaba de dos torres de 8 pisos cada una. Incluso habló de un decreto exento, aquí yo tengo el número, para qué vamos a dar la lata, y se ingresó el 16 de noviembre del 2018 un nuevo anteproyecto, y que ese está, digamos, en conocimiento y está autorizado por la Seremi de Bienes Nacionales, y que considera incluso un aumento considerable del monto de inversión, y que habla de 500.000 UF de inversión, ¿eh? Y este proyecto efectivamente contempla la construcción de una torre de 23 pisos. Y eso es lo que hay hoy día. Entonces hay una postura que es diametralmente opuesta entre lo que sostiene usted como autoridad de gobierno y lo que plantean los locatarios y los que quieren poner la plata para que se construya esto finalmente. Y agregan otra serie de beneficios que están vinculados con lo que percibiría el Estado a través del Ministerio de Bienes Nacionales por esta concesión, que entiendo dura 30 años, ¿no? ¿A cuánto es la concesión?
40
años. Aquí es una cantidad de plata 40. Al año bastante considerable, ¿eh? Y fíjate, y por último, para terminar, para exponer lo que planteaban ayer los locatarios, llama la atención que ellos presentan un apoyo bastante macizo al proyecto, ¿eh? Por ejemplo, citaron ayer a Rafael Cumcille, presidente de la Confederación de Comercio Detallista, a la Cámara de la Construcción a nivel nacional, a la Cámara de Comercio de Concepción, y llama la atención. ¿Por qué le planteo esto a Seremi? Porque cuando uno anda buscando apoyos de terceros es porque siente que los necesita para contrarrestar las desafecciones de otros, y parece que esta desafección o diferencia con el proyecto estaría de parte de la Seremi, es la sensación que queda, y por eso lo estamos entrevistando.
Sí, mire, yo creo que es importante explicar. En esto la Seremi no tiene una postura a favor o en contra del proyecto.
Ya.
La Seremi y el Ministerio tienen una postura a favor de que se cumpla la concesión, así como lo hacemos con concesiones de otro tipo, con organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes deportivos, servicios públicos, en que lo que uno hace es que entrega un terreno o entrega una edificación y lo que espera es que se cumpla la concesión que se entrega, es decir, que se ejecute la sede del club deportivo, que se ejecute la sede del club de adulto mayor, que se construya el servicio público que comprometió el municipio. En este caso es lo mismo, con la diferencia que es una concesión de carácter onerosa. Es decir, nosotros esperamos que la concesión se cumpla, que el proyecto se desarrolle, pero que lo haga cumpliendo con las condiciones, normas que se establecieron en la concesión, además de cumplir con todos los permisos que cualquier proyecto debe contar para que se inserte de manera armónica en la comunidad, que en este caso además es en el pleno centro de Concepción.
Lo que pasa es que
aclarar un par de puntos. Uno, efectivamente aquí son dos concesiones. Son dos concesiones, una empresa que se llama Futur, otra una empresa que es la Sociedad Comercial Galería Alessandri, que la integran fundamentalmente locatarios de la galería. Pero ambas concesiones están mancomunadas respecto del mismo proyecto. Por lo tanto, que sean dos concesiones no tiene ningún impacto ni positivo ni negativo respecto de las condiciones del proyecto.
O sea, ambos quieren lo mismo.
Claro, y además el mismo proyecto. Sí. Es un solo proyecto respecto de dos concesiones. ¿Ya? Y lo segundo es que la Seremi no ha autorizado ni podría tampoco autorizar un proyecto distinto al establecido en la concesión del año 2011 porque no está dentro de mis facultades. Entonces, la verdad es que no podría y por lo tanto es bueno aclarar, y eso fue lo que hicimos, que el proyecto que se encuentra vigente, que puede ser bueno o malo, que tal vez necesita modificarse, eso es otra discusión, pero el punto es que nosotros como autoridad lo que tenemos que hacer es explicar, compartir con la ciudadanía cuáles son las condiciones de un contrato determinado, que es sumamente relevante porque es una obra que se va a desarrollar en el centro de Concepción, y por otra parte preocuparnos de que se cumpla la ley y que se cumplan las normas.
Seremi, ¿me permite por favor tres cosas? Lo primero es que hay un decreto exento, el número 49 del 8 de febrero del 2019, que modifica el decreto exento del año 2012. Primera cosa. Segunda cosa, en febrero de este año, su antecesor James Argo habla también de este nuevo proyecto de 23 pisos. Y lo tercero, respecto de la concesión onerosa que usted detalla, afirma la concesionaria, la que pone las lucas, ¿cierto?, la que hace la inversión y que va a tener también su retribución, ¿cierto?, es que generaría para el Estado 220 millones de pesos anuales. Entonces, uno dice, ¿dónde está el punto de unión entre ambas posturas, Seremi? ¿Ah? Porque parece que no hay consenso ahí.
No. El punto de unión está en que todos queremos el ministerio, yo asumo también que las concesionarias, los locatarios y también la comunidad, que el edificio de Galería Alessandri se restaure. Uh-huh. Obviamente se conserve su aspecto patrimonial, que entiendo que el proyecto así lo respeta, y que por otra parte hay una inversión importante que permita que los locatarios tengan mejores condiciones, que los ciudadanos que transitan por el centro de Concepción tengan un mejor lugar por donde pasar, etcétera. Y en eso estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Cosa distinta es que en nuestro rol como autoridades tengamos que necesariamente, y para bien, exigir que se cumpla la normativa de lo que se haya pactado, además de los otros permisos o normas que se apliquen en este caso. Por una parte están los permisos urbanos o de construcción, y por otra parte están las normas de la concesión de bienes nacionales. Y esa concesión de bienes nacionales, por ahora al menos, autoriza un proyecto de altura máxima de 8 pisos. Si ese es un proyecto bueno o malo, si ese es un proyecto, como usted bien plantea, que requiere modificaciones o inversiones, eso es otra discusión. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como autoridades es exigir que las condiciones que se pactaron se cumplan. Y yo creo que, como usted señala, obviamente que hay más puntos de unión. Comentaba que el proyecto sería conocido al respecto. Aquí hay un plazo, y ese plazo es el 23 de noviembre de este año, en que es el plazo en que formalmente las concesionarias tienen que presentar a la Seremi de Bienes Nacionales y al Ministerio de Bienes Nacionales el proyecto que finalmente desean ejecutar, que puede ser el mismo o distinto al que cuentan con la autorización en la Dirección de Obras Municipales, y la Seremi tendrá que hacer la evaluación de si ese proyecto cumple con toda la normativa urbana, cumple con la normativa del Ministerio de Bienes Nacionales, por lo tanto se inserta de manera adecuada en el centro de Concepción y en la comunidad, y por lo tanto puede continuar la concesión para ejecutar dicho proyecto.
Seremi, para finalizar, ¿cuánto se va a demorar esa evaluación después de la presentación de estos últimos documentos? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el plazo que hay? Porque este es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo.
2011.
Entonces, me imagino que deben tener alguna fecha estimada para empezar ya a concretar el proyecto.
Este es un proyecto que viene hace mucho tiempo, como bien planteaba Álvaro. Desde el año 2011 se han entregado 2 prórrogas. Para que los concesionarios pudieran cumplir el plazo. Es decir, aquí en 2 ocasiones anteriores no se cumplieron los plazos. Este es un plazo establecido para que se presente formalmente el proyecto ante la Seremi y para que se presente con los permisos de edificación aprobados, que son trámites que se realizan en la Dirección de Obras Municipales. Sí. Ese plazo por ahora es el 23 de noviembre de este año. Cuando se presente eso, ahí la Seremi y el Ministerio lo que hace es una evaluación de si se cuenta con todos los permisos que corresponde, se cumple con la concesión, y si eso es así, se va a iniciar la ejecución del proyecto, que nosotros esperamos que así sea, obviamente cumpliendo con la concesión, cumpliendo con las normas, teniendo todos los permisos que corresponde, pero nosotros como gobierno queremos que haya inversión. Aquí en el país hay que levantarlo entre todos, es necesario que se restaure este lugar, es necesario que los locatarios tengan mejores condiciones. Nosotros hemos tenido un trabajo con ellos muy mancomunado, apoyándolos lo más posible en los momentos complicados que han tenido que vivir como todo comerciante, pero además especialmente el año pasado cuando sufrimos un incendio en este edificio. Así que compartimos plenamente la necesidad de que tiene que haber un proyecto. Lo que pasa es que todos los proyectos tienen que siempre cumplir con las normas y tener los permisos que corresponden para que se inserten de manera adecuada en la comunidad, y que en este caso, insisto, no es en cualquier parte de Concepción, es en el centro de Concepción frente a la Plaza Independencia. Entonces, queremos proyecto e inversión, sí, pero ¿de qué forma? Cumpliendo con las normas, con los permisos y con las condiciones que establece la concesión.
Sebastián Audoj, Seremi de Bienes Nacionales, muchas gracias por aceptar la invitación de Buena Costumbre, y ojalá
gracias,
que también
Seremi, por el contacto.
Sí, pues, que hagas una buena costumbre escucharnos todos los días. Estamos entre las 7 y las 9, por si acaso. Así que muchas gracias.
Claro, te lo había escuchado antes.
Ah, qué bueno. Está bien. Muchas gracias. Muy buenos días, Seremi. Gracias por conversar.
Gracias, Seremi.
Que te vaya muy bien. Okay. Sebastián Audoj, Seremi de Bienes Nacionales. Un breve alto y ya estamos con Marcelo Ramírez, que está listo para contarnos qué pasó en la provincia de Biobío. ¿Han vuelto a clases? Les informamos enseguida aquí en Buena Costumbre. Con las cerraduras digitales VOC, abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Con cerraduras digitales VOC, manda códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. Todo es mucho más seguro. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Si vives en Talcahuano y necesitas atención de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación, la ilustre Municipalidad de Talcahuano te invita a usar el sistema de teleconsulta médica. No salgas de tu casa, encuentra los teléfonos de contacto de cada CESFAM en www.talcahuano.cl. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Próximamente, Remberto Valdés Abogados tendrá su programa de televisión o su programa Líderes en Pandemia en Televisión, a través de las pantallas de Canal 9 BioBio Televisión. Líderes en Pandemia, pronto por televisión abierta. Si tienes algún problema legal, entonces ingresa al sitio web www.rembertovaldezabogados. Ahí puedes plantear tu consulta, tu duda, y vas a recibir una orientación. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Si tú lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan Apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Bueno, estamos en comunicación ya. Rápidamente vamos con Marcelo Ramírez. Hola Marcelo, adelante, te estamos viendo y escuchando vía Skype. Nos vas a contar qué es lo que pasa con la vuelta a clases, Marcelo.
Sí, bueno, contrario a lo que hablábamos, respecto de lo que tiene que ver con las comunas en cuarentena, lo que estaba pasando en Ramuncho, la región del Biobío comenzó a vivir otra etapa que ya se está viviendo en otras regiones. Ayer ingresaron los dos primeros colegios a clases de la región. En realidad no fueron los colegios propiamente tal en su totalidad, solo los cuartos medios. Se trata del Colegio Alemán y el Liceo Alemán del Verbo Divino, ambos en Los Ángeles, con clases presenciales que comenzaron acá en la región del Biobío. Los Ángeles está en fase 3, se había hecho esta solicitud y de esta manera entonces se tomaron una serie de medidas de seguridad para poder volver con este retorno. Tenemos las declaraciones de una alumna, también de su padre, quien se refieren precisamente a lo que es este retorno y sosteniendo que tenían bastantes ganas también de volver al establecimiento.
Agradecida por la gestión del colegio de preocuparse de que podamos volver a entrar a clase. La verdad es que yo por lo menos tenía muchas ganas de volver a clase, especialmente por mis compañeros. Como estaba en cuarto medio, igual es importante como estar con ellos.
También es un tema libre, aquí a nadie lo están obligando. De hecho, nosotros tomamos la decisión, mi hija también quiso volver. Entonces yo encuentro que es bueno para ir dando un poquito vuelta a la hoja y volviendo a poco a la normalidad. También en el caso de ellos, mi hija está en cuarto medio, tiene que preparar la prueba de transición, la van a tener que dar presencial, entonces estando encerrado en la casa es bien distinto a dar la presencial.
Bueno, precisamente los cuartos medios complican en la región del Biobío cómo se va a ir dando todo esto. Se espera que dentro de los próximos días, semanas, también se incorporen los terceros medios y hay otros establecimientos que han hecho esta solicitud. Pero hablamos con el director del Colegio Alemán, Christian Kuchel, quien dijo que no obligaron a los alumnos, simplemente se hizo una encuesta y quienes se comprometieron a ir fueron los primeros, este primer día, esta primera jornada. De hecho, llegaron 65 alumnos en total entre los dos establecimientos. Escuchemos al director.
Nosotros hicimos la encuesta con los apoderados, vimos también el interés de nuestros estudiantes y de los que se comprometieron con retornar, casi el 100%, una de nuestras estudiantes por razones de salud, hoy no pudo venir, pero el 100% que se había comprometido prácticamente está presente. Está el espacio bastante delimitado dentro de las salas de clase, están los lugares de circulación en los pasillos, ustedes pueden ver que hay flechas y en todas las áreas, también el acceso a los baños, también hay un sistema, un protocolo para aquello, e incluso también de los espacios abiertos también está para cada espacio, para cada circunstancia y situación dentro del colegio existe, está regulado mediante un protocolo.
¿Qué ordenado?
Bien, son
Sí, son 65 alumnos, ¿eh? Un número importante los que llegaron en esta primera jornada, de al menos de quienes se inscribieron que iban a ir, porque se hizo esta pregunta, digamos. Se espera que dentro de los próximos días quede habilitado también la Universidad INACAP, también en Los Ángeles, y hay 14 solicitudes, así lo ha señalado el Seremi de Educación del Bio Bio, pero de estas 14, dos están en Concepción, comunes que están en cuarentena, lo que hace imposible que puedan pasar a esta transición. No así quienes están en fase 3, que los otros 12 son de la provincia de Bio Bio, la provincia que frente a todo esto ha estado mucho mejor que el resto. Recordemos que de las 13 comunas en cuarentena, una más en fase 2, estas están concentradas en Concepción y la provincia de Arauco, así que esa es la situación, y por lo mismo se podrían entonces ver otros colegios que entren al menos a cuartos medios en los próximos días, en estas zonas o semanas, a clases presenciales. Es lo que está pasando, mientras esperamos también ver qué va a pasar con el resto de la región y sus fases, si es que avanzan o no alguna de estas comunas.
¿Qué pasa también con los colegios municipales? ¿Cómo lo van a hacer ahí? Porque hace un tiempo atrás conversábamos con el presidente del Colegio de Profesores, uh-huh, y que él decía que los colegios no estaban preparados y que tampoco habían recursos. Como, por ejemplo, un colegio privado, me imagino que ellos tienen los recursos como para poner, para limitar ciertos sectores, separar quizás los alumnos en sus bancas. Él hablaba también, por ejemplo, el director del Colegio Alemán de el tema de los baños. No sé si eso va a pasar en los colegios municipales, es que esa es la idea también.
Los alcaldes han sido bastante claros, Oscar y Marcelo, ellos no quieren volver a clase, digamos, no están disponibles para que esto ocurra. Entonces, mientras los alcaldes no manifiesten voluntad en contrario, no va a haber clases, no más presenciales, por lo menos.
Es lo que entiendo. Sí, de hecho, Cañete también se sumó a esto, sí. Han señalado en las últimas horas que no van a volver los colegios. También, bueno, Cañete retrocedió, recordemos, sí. Está en fase 2, la única que ha avanzado acá es Hualqui, uh-huh, pero la mayoría o varios municipios han señalado que no se vuelva a clase este año. Uh-huh. El tema es que, claro, la pandemia va a seguir este año y probablemente el próximo, también, cuando van a llegar las primeras vacunas, pero va a mantenerse. Entonces hay que ver cómo se va a dar esta situación. Al menos algunos colegios particulares, que no son todos, ya han hecho esta solicitud, y ahí está. Yo sé que ustedes van a hablar con el Seremi de Educación, sí, en unos minutos más, entonces por lo mismo eso es lo que está pasando, y vamos a ver cuántos más se van a poder ir sumando en base a una serie de medidas sanitarias que se tienen que tomar. Y claro, hay una inversión detrás que es importante para los colegios para poder cumplir con esta medida sanitaria.
Bueno, 8:02, Marcelo Ramírez, impecable como siempre, el reporte de sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo.
Nos encontramos.
Chao.
Muchas gracias. Vamos a hacer un breve alto. Enseguida estamos con los titulares y después, efectivamente, estará con nosotros, siendo entrevistado aquí en La Buena Costumbre de hablar con voces autorizadas, el Seremi de Educación, Fernando Peña. Ya volvemos.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de su árbol.
¡Rápido! Llama a la CONAF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Buenas noches, joven. Estamos haciendo controles de fiscalización. ¿Acaso hay una fiesta en este domicilio?
Afirmativo.
¿Y de cuántas personas estamos hablando?
Yo diría que unas 50 y subiendo. Si quieres sumar, porque le doy el link y estamos.
Tenemos un plan para que tu libertad avance de fase. Pórtate a WOM con el nuevo plan 10 GB, WhatsApp ilimitado para siempre y redes sociales libres por un año a solo 7.990. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 4 minutos.
Cuidémonos juntos, RBI FM y RBI AM, las radios de la primavera.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Estamos ya a las 8 de la mañana con 5 minutos con la lectura de los titulares. Lo hacemos con la periodista Karin Hillman y con la presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Dos colegios de la región del Biobío volvieron ayer a clases presenciales. Se trata de los cuartos medios del Liceo Alemán y Verbo Divino de Los Ángeles.
El gobernador provincial Ignacio Fica anunció que también retornan a las aulas los alumnos de la sede de Los Ángeles de INACAP.
El seremi de Educación, don Fernando Peña, anticipó que hay 14 solicitudes para el retorno, 12 de la provincia de Biobío y 2 de la provincia de Concepción.
Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que es necesario comenzar a discutir el adelanto del inicio del calendario escolar 2021.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich.
La división de la oposición fue determinante en el triunfo oficialista, ya que sumó el voto en contra de 2 parlamentarios opositores, las abstenciones de 7 y la no concurrencia a la votación de otros 3.
En el libelo se acusaba al exministro de infringir la Constitución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población y del ocultamiento de datos y falta a la probidad administrativa.
El biotren chocó con una retroexcavadora. El violento impacto ocurrió la tarde de ayer en el cruce de Boca Sur en San Pedro de la Paz. No hubo lesionados.
Como un lamentable error calificó la Fiscalía Regional del Biobío la diligencia en la que fue citada Elena Villegas Suazo para declarar en la investigación de su propia muerte.
El cadáver de la joven fue encontrado en diciembre de 2018 en el cauce del río Biobío. Las causas de muerte las debe determinar la Fiscalía de Talcahuano, la misma que se equivocó.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, reiteró su llamado a las autoridades para que sus asociados puedan hacer delivery de productos no esenciales durante la cuarentena.
Milsin Clarcy, haitiano de 27 años, dijo sentirse discriminado, ya que el hospital regional le impide ver a su bebé, que se mantiene con vida en una incubadora.
A través de un intérprete explicó que la madre de su hijo dio a luz tras 6 meses de gestación y que una semana después del parto falleció. Aseguró que su pareja recibió el alta luego del alumbramiento.
Fue interpuesto un recurso de protección para que se ordene al hospital que le permitan ver a su hijo. Desde el centro de salud señalan que no existe un reclamo sobre el tema y que espera la notificación desde la Corte de Apelaciones Penquista.
Segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales suma votos. La senadora demócrata cristiana Jimena Rincón comprometió su apoyo y dijo que es inevitable.
La PDI descartó la intervención de terceros en la muerte del joven de nacimiento cuyo cuerpo fue encontrado el lunes en el río Vergara, luego de 9 días desaparecido.
La Defensoría Penal pide el sobreseimiento definitivo del joven que habría sido acusado de manera irregular por carabineros de llevar consigo una bomba Molotov al interior del barrio universitario de la Universidad de Concepción.
Parlamentarios oficialistas piden llevar al Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas al también presidente del PC, Guillermo Tellier, quien se negó a condenar la violencia de las protestas en Santiago.
El parlamentario manifestó que si el gobierno y las fuerzas represivas como carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré.
Chile consiguió 1 punto sobre 6 posibles en la primera fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Anoche empató a 2 goles frente a Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez.
En otros resultados, Argentina venció en la altura de La Paz a Bolivia. Brasil derrotó a domicilio a Perú. Paraguay fue a Venezuela para vencer al Vinotinto. Y Ecuador goleó a Uruguay.
Karin Hillman y Álvaro Migueles escuchan, saben, opinan. Es buena costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Recuerden nuestro número de WhatsApp, estimados auditores, estimadas auditoras, que es el más 569-6489-6709. Ténganlo guardado en la memoria del teléfono como WhatsApp de la buena costumbre de hablar de nuestros temas, de conversar, de informar de lo que pasa en nuestras ciudades. Nos cuentan a través de mensajes de texto, a través de mensajes de audio, lo que ocurre en el comienzo de la jornada de cada uno de ustedes. Cada uno se transforma en un reportero ciudadano de los tacos, de posibles accidentes que ojalá no ocurran, pero que pasan. De todo eso nos pueden contar escribiéndonos mensajes de texto o enviando grabaciones de audio al WhatsApp que ya les indicamos y que les repetimos. 6489-6709. El Liceo Verbo Divino y el Colegio Alemán de Los Ángeles fueron los primeros de la región del Biobío en retornar a clases presenciales. Se trató de los alumnos de los cuartos medios, como nos contaba recién Marcelo Ramírez. Y estamos en comunicación con el Seremi de Educación, Fernando Peña, quien ayer estuvo en Los Ángeles supervisando este retorno a clases. Seremi, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola Álvaro, buenos días.
Hola Seremi, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Karim, muy buenos días.
Bueno, Seremi Peña, ¿cómo fue la experiencia de ayer? Relátele, relátale a los auditores que nos escuchan en Los Ángeles, en la radio Sur FM 92.1 y en las tres provincias del Biobío, este que constituye un hito, ¿eh? Ahora, hay que establecer, sí, desde ya, que la condición de los pasos en la provincia de Biobío es muy distinta a la de la provincia de Concepción y parte de Arauco. Ellos están en fase 3, ¿cierto? Nosotros estamos en fase 1. Seremi.
Así es, efectivamente, como bien tú dices, Álvaro, estas solicitudes que ayer se aprobaron y que le permitieron el retorno tanto al Liceo Alemán como al Colegio Alemán de la Comuna de Los Ángeles se revisaron y se autorizaron básicamente porque la Comuna de Los Ángeles, al estar en una fase 3, permite que en el plan paso a paso de educación se generen este tipo de reaperturas. No así en el caso de Concepción, donde también acá en la provincia tenemos dos solicitudes que han sido rechazadas, básicamente por estar tanto Concepción como San Pedro, que son de ahí vienen las solicitudes, por estar en cuarentena.
¿Quiénes lo pidieron, Seremi? ¿Qué establecimientos fueron?
¿Disculpa?
¿Qué establecimientos fueron los que pidieron volver a clase aquí en la provincia de Concepción? ¿Se puede saber?
Es una escuela municipal de un territorio insular y es un jardín particular, el de la comuna de San Pedro de La Paz.
Okay.
Y aparte de eso tenemos otras 12 solicitudes todavía pendientes, también de la provincia de Biobío, que esas sí están avanzando, se están revisando, y que muy probable que ya en el corto plazo vayan a tener algún resultado. De esas 12 hay una en particular que sí ya tiene un resultado positivo y que muy probable que comience el día lunes también con clase, un colegio particular subvencionado de Los Ángeles, gratuito, que también en un ejercicio de consulta a los apoderados, ellos de manera mayoritaria optaron por este retorno gradual. Que tú me preguntabas, bueno, por el balance. Yo sí, al menos lo que vi ayer de manera ocular fue bastante positivo. Había mucho ánimo, primero que todo, había bastante, sobre todo de parte de los alumnos, estaban muy contentos todos en general. Y de parte del resto de los estamentos vi bastante disciplina, bastante confianza en los resguardos sanitarios y las medidas que se están adoptando dentro del colegio, que yo sé que son toda una novedad, pero que se van a tener que incorporar a la cultura escolar, si eso es un hecho. Y la apuesta aquí es que esos elementos, estos hábitos que hay que crear dentro de la escuela, como el uso de la mascarilla, el lavarse frecuentemente las manos, el distanciamiento social, tanto dentro como fuera de la sala, son cosas de las cuales nos vamos a tener que acostumbrar, ¿ah? Porque independientemente de cuando pase la pandemia o cuando encuentre una vacuna, todo indica de que esto nos va a acompañar por un buen rato y que mientras eso ocurra nos vamos a tener que adaptar incluía la educación, ¿ya? Y eso es básicamente el ejercicio que hoy día está en marcha, ir adaptándonos a esta nueva normalidad que demanda de nosotros, obviamente, medidas y disposiciones que, sobre todo, nos ayuden a resguardar la seguridad, ya tanto de los niños, de los alumnos, alumnas, y también del resto de los miembros del establecimiento.
Seremi, ¿cuáles son esos resguardos sanitarios que implementaron estos colegios en Los Ángeles y serán los mismos que deben implementar los colegios municipales cuando regresen a las clases presenciales?
Sí, los estándares son los mismos. De hecho, el mundo municipal también, a mí me consta, que ha ido adquiriendo y ha ido comprando stock de mascarilla, alcohol gel, han instalado algunos elementos de sanitización adicional a los baños, incluso en los espacios abiertos, para fomentar el lavado de manos. Las medidas de distanciamiento social son las que, no sé si ustedes alcanzaron a ver imágenes, pero probablemente lo han visto en el resto de otras regiones. Los cursos se dividen, hay una mitad del curso que trabaja desde la casa, otro desde el colegio, y así es como básicamente de manera combinada se va a ir organizando el retorno. Sí. Nosotros desde un principio dijimos, nosotros acá particularmente lo hemos conversado en el programa, en otras ocasiones, esto en ningún caso va a ser prender un interruptor y que aparezcamos un día lunes todos con nuestras vías como si aquí no hubiese pasado nada.
Claro, no es
así. Esto va a ser gradual, ¿eh? Sí, va a ser paulatino y escalonado. Seré... Y eso es lo que vimos ayer, básicamente.
Sí, mira, yo tengo tres puntos que plantear. El primero de ellos es que hay un problema, porque los alcaldes no quieren volver a clase, la mayoría de ellos. Segundo, el colegio de profesores tampoco. Y en tercer lugar, a mí me llama la atención las declaraciones de su jefe, el ministro Figueroa, porque él pasó de la insistencia por volver a clases presenciales a poner otro tema sobre la mesa cuando todavía no está resuelto el primero, comunicacionalmente me refiero, y tampoco políticamente, que es retornar a clases presenciales durante este año. Él puso otro tema, que es el eventual adelantamiento del inicio del año escolar al que ya se opusieron los profesores. Entonces, el programa se ve complejo, Seremi, creo yo.
Sí, se ve. Mira, si en educación nunca las cosas son fáciles. Ahora, nosotros también hemos sido muy respetuosos de las opiniones que emiten sostenedores, gremios de distinto tipo. Pero acá el rayado de cancha está súper claro, Álvaro, porque piensa tú que la decisión de si se retorna o no, si se envía la solicitud al Ministerio de Educación, depende o radica más bien en el Consejo Escolar, en la misma comunidad, no en la mesa de trabajo que formen los gremios con el Seremi y del abrazo que nos vayamos a dar con algún acuerdo, del cual yo evidentemente no tengo mucha expectativa, más por razones políticas que por razones prácticas. Entonces, acá la apuesta y el camino va a ser escuchar a cada comunidad que tiene herramientas de gobernanza y espacios de consulta dentro de su mismo establecimiento, para que ellos, en un ejercicio de autonomía, puedan determinar si están las condiciones o no para retomar. Pero ese es el camino. Y eso no significa, obviamente, que nosotros no tengamos contacto ni con los alcaldes ni con los gremios, porque ese contacto está. Pero la verdad es que eso no va a ser determinante. Hoy día lo importante y lo relevante dentro de este proceso es que sean las comunidades, dentro de sus espacios de participación, los que vayan dibujando este retorno, entendiendo que, Álvaro, esto llegó para quedarse, ¿eh? Yo creo que nadie hoy día está pensando en que este proceso de suspensión de clases va a ser indefinido, ¿eh? Con esto se abrió la ventana de una situación que iba a pasar tarde o temprano, sí. Y acá la invitación es que se suban al carro, entendiendo de que estamos todos relativamente de acuerdo en que es necesario que los alumnos en algún momento retomen sus jornadas presenciales, no solamente por razones académicas, sino que también por la afectación socioemocional y en la salud mental de los alumnos que llevan meses encerrados. Entonces,
pero no, Seremi, también, ¿sí?, pasa el tema de que no todos los padres tienen los recursos como para mandar de nuevo a sus hijos al colegio porque tienen que pagar furgón, no tienen con quién dejarlos. Entonces también no pasa por un tema de que los papás quieran, no, es un tema también económico, de que no todos tienen, algunos quedan un cesante por el tema de la crisis sanitaria. Entonces, ¿cómo están viendo ese tema ustedes en caso de los alumnos que no tengan, por ejemplo, los recursos, las condiciones económicas para poder regresar a clase?
Mira, al menos en el caso del mundo municipal, los subsidios, la subvención, tanto la subvención regular como la subvención escolar preferencial, permiten financiar no solamente el arancel del establecimiento, sino que también le entregan al alumno el apoyo del programa de alimentación escolar, le entregan en algunos casos becas, y también muchos alumnos, sobre todo de sectores rurales, tienen movilización, transporte escolar gratuito. Entonces, hoy día, de hecho, gran parte de esos beneficios no los está recibiendo el alumno porque las clases están suspendidas. Entonces la pregunta es, si hay familias en una situación económica delicada que además necesitan salir a la calle para poder buscar empleo, bueno, ¿por qué entonces en comunas donde está la situación sanitaria, donde la situación sanitaria lo permite, mantenemos a los alumnos encerrados? Esa es la pregunta a la cual yo invito primero a analizar, a la apertura mental de responder esa pregunta, porque hoy día el financiamiento o los recursos no son un obstáculo. Yo quiero ser en esto muy transparente. Aquí el obstáculo es el miedo y el temor, que tampoco hay que menospreciarlo, porque obviamente es una situación bastante natural, sobre todo entendiendo que estamos ante una pandemia en la cual probablemente ninguno de quienes estamos vivos hoy día había pasado anteriormente. Recordemos que la última fue en 1918. Sí. Entonces, estamos frente a una situación delicada que yo sé que genera temores y angustias, que son naturales, pero por otro lado tenemos que, ya ha pasado varios meses desde que la pandemia comenzó, empezar a analizar la evidencia, los datos, sobre todo las discusiones a nivel científico, también en otros países, que nos indican de que efectivamente el ejercicio de la reapertura es posible, que es hasta preferible darlo.
Señor Fernando Peña, respecto de la solicitud del INACAP de Los Ángeles, entiendo que esa se refiere a la comunidad educativa completa, ¿cierto?
Ellos están, al igual que otras instituciones de educación superior, estoy pensando específicamente en AIEP y en Santo Tomás, que también envió una solicitud de reapertura gradual.
En Los Ángeles.
Están de manera también paulatina abriendo algunos centros de prácticas principalmente. Tú tienes que entender de que, por ejemplo, en el caso de INACAP, que es CFT e IP, tiene mucho que hacer académico en laboratorios, o en talleres. Entonces, piensa tú el cómo esto ha afectado el proceso de aprendizaje informativo de un alumno, por ejemplo, que estudia mecánica automotriz. Claro.
Muchos
van a hacer desde una videoconferencia, pero necesita estar frente a un motor para poder aprender.
Hay quienes han congelado, fíjate, han preferido congelar nomás porque sin clases prácticas no se avanza nada. Seremi, yo tengo una última pregunta y te pediría si pudieras responderla de manera breve, si es posible nomás. ¿Dónde está el umbral para dejar de discutir este tema de la vuelta a clases presenciales? ¿Cuál es la fecha en donde uno dice, mira, sabes que esta cuestión ya no tiene vuelta? Mejor pensemos cómo lo hacemos el 2021. ¿Hay un umbral, un plazo, donde uno ya dice no se puede más?
No, nosotros vamos a seguir revisando solicitudes. Nosotros lo hemos dicho, el ministro lo ha dicho, yo también lo he repetido en varias ocasiones. Acá cada día cuenta. Piensa tú que las clases presenciales, según el calendario escolar, terminan el 23 de diciembre. Entonces tenemos más de 2 meses aún de trabajo que se pueden aprovechar. Es casi un trimestre completo. Entonces, antes de preocuparnos y de ocuparnos de lo que va a pasar en el año 2021, yo hago la invitación muy sincera, muy honesta a los sostenedores, a los estamentos y a las familias, de que nos abramos a discutir sobre esto para este año, en las comunas al menos donde estamos en fase 3. Lo que ha ocurrido ayer en Los Ángeles es el fiel reflejo de que se puede, de que efectivamente, habiendo condiciones sanitarias, es posible adaptar la escuela para resguardar la seguridad, la integridad tanto de alumnos como de los miembros de la comunidad estudiantil. Y en ese sentido, yo más que umbrales o barreras dentro del calendario, hago la invitación a la apertura y a discutir esto en serio. cuando hablo de discutirlo en serio, hablo de que entendamos de que tanto el miedo como el temor no le pueden ganar en el ejercicio de toma de decisión a la responsabilidad que tenemos no solamente las autoridades, sino que también la misma comunidad, para ir abriendo de manera paulatina algo tan indispensable y necesario en una sociedad como es el proceso formativo de los estudiantes. Y en ese sentido yo confío y tengo, la verdad, que más confianza, al menos de la que tenía hace un tiempo atrás, porque creo que ahora efectivamente este proceso que nosotros iniciamos, quizá impopular, porque obviamente no hemos sacado muchos aplausos por esto, todo lo contrario, pero de a poco la gente ha ido entendiendo, creo yo, y de a poco se está revirtiendo esta sensación, atmósfera de que no, de que en ningún caso, bajo ninguna condición. Ya de a poco yo siento, he visto que hay cada vez más apertura y que efectivamente se está entendiendo de que, oye, los alumnos no pueden estar encerrados indefinidamente. Eso no solamente no es impracticable, sino que hasta poco ético. Entonces, sí. Creo yo que de a poco se va extendiendo y se va generando la apertura para que eso ocurra y de manera responsable, que es lo que nosotros hemos delimitado en el protocolo paso a paso.
Seremi de Educación, Fernando Peña, gracias de nuevo por estar en comunicación con Buena Costumbre.
Gracias, Seremi, por el contacto.
Muchas gracias a usted. Saludos, Álvaro, Karim.
Fernando Peña, Seremi de Educación, conversando de esto que ha pasado en Los Ángeles, la capital de la provincia de Biobío, donde dos establecimientos, el Verbo Divino y el Liceo Alemán de Los Ángeles, han vuelto a clases, por lo menos con sus cuartos medios, esto pasado en el día de ayer, y hemos tenido reacciones. Y la impresión del Seremi aquí en vivo, en Buena Costumbre. Karen Hillman, a las 8:25, anunciamos un breve alto, y cuando retornemos estaremos con nuestra formación estelar. Vamos a hablar de política y vamos a discutir con Enrique Inostroza y con el diputado Sergio Bobadilla. Sigue con nosotros, no te vayas, sigue aquí, en Buena Costumbre.
Buena Costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Recuerde que no es momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Remperto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el seguro camino para defenderse en estos tiempos tan complejos. Consulta a los expertos online y encuentra el inicio de la solución a tus problemas. Remperto Valdés Abogados también está en Instagram y Facebook como @RembertoValdésAbogados. Visita su página web, RembertoValdés.cl. Manda tus consultas, hay un espacio especial ahí para que tú las puedas hacer y los abogados te van a responder y te van a orientar el mejor camino para encontrar una solución a tus problemas. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Todos estamos más digitales, por eso en www.bio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Dile adiós a las llaves y abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate las cerraduras digitales VOC. Entra a www.voc.cl, B corta o HK, se escribe, y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. ¿Pueden trabajar los técnicos de VOC en tiempos de cuarentena? Sí, lo pueden hacer porque se trata de una actividad esencial. Cámbiate a cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC, be smart.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio. Soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Para la ciudad de Concepción, el pronóstico del tiempo indica que para esta mañana estará despejado, para la tarde despejado y para la noche también despejado, con una máxima probable de 19 grados.
Más alta es la máxima en Los Ángeles, que se espera llegue a los 24 grados. Nublado parcial con neblina variando a despejado por la mañana, despejado por la tarde y por la noche.
Para la ciudad de Lebu, hoy día se pronostica para esta mañana nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a despejado. Para la tarde, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche, también despejado con una máxima probable de 17 grados.
Es buena costumbre hablar de nuestros temas, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Ocho y media de la mañana en punto, ya estamos con nuestros estelares. Atención, atención, porque aquí está Enrique Inostroza, ex seremi de gobierno del Partido Socialista. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Buenos días. Buenos días. Buenos días, Karin, Álvaro, Sergio, que está, entiendo que, Sergio, no sé si el teléfono escuchando. O
en
Skype.
Ahí está en el por teléfono el diputado Sergio Bobadilla. Muy buenos días, diputado.
Buenos días, Álvaro, buenos días, Karin. Un gusto de poder volver a compartir algunos minutos con ustedes y con quienes nos escuchan, así que muy contento de poder participar de este programa. Bueno, saludo también a Enrique.
¿Saluda a Enrique también?
Pero por supuesto.
Con afecto y cariño.
Y espero que le esté yendo muy, pero muy bien en la campaña de las primarias que está participando, ¿no?
Muchas gracias por sus buenos deseos, pero parece el abrazo de losos.
No, pero para nada, pues Enrique, sí. Mira, si uno podrá tener diferencias políticas, y que nosotros dos las tenemos, y que son evidentes, pero eso no nos puede llevar a inhibirnos a desearle el bien a nuestro adversario político, y yo espero que a ti te vaya muy bien en las primarias. Creo que serías un gran candidato a gobernador regional. Pero llegó hasta ahí, ¿eh?
¿Ah? Bueno, está bien. Oiga, diputado Bobadilla, ayer en la Cámara de Diputados se sancionó y fue rechazada la acusación constitucional en contra...
Escucho bajo, Álvaro.
Ya, vamos a pedir que suban el retorno, si fuera posible, para que nos escuche con mayor propiedad. ¿Mejoró algo ahí, diputado?
Exactamente. Dieron vuelta la perilla hacia la derecha, y se notó.
Bueno, está bien. Bueno, fue el nivel.
Cuidado,
fue,
que se satura un poco,
Fue rechazado por 73 legisladores, respaldado por 71. Aquí la cuestión está, a nuestro juicio, en esta victoria del oficialismo, que logra políticamente salvar la responsabilidad que una parte de la oposición le atribuía al exministro de Salud Jaime Mañalich en la gestión de la pandemia. ¿Quiénes ayudaron al triunfo oficialista? Pepe Aut, Loreto Carvajal, Pablo Lorenzini, Fernando Mesa, Gabriel Silver, Jaime Toá, Daniel Verdesi, que se abstuvieron. En tanto, no llegaron a votar Manuel Mata, Miguel Ángel Calisto y Carlos Aver Jarpa. Rechazaron la acusación, igual que el diputado Bobadilla, Jorge Sabaj, diputado de la Democracia Cristiana, y el otro diputado, no me acuerdo, si usted me ayuda, diputado Bobadilla. El diputado Lorenzini.
Pablo Lorenzini.
Efectivamente. ¿Cuál es la sensación, Enrique Inostroza? Vamos a partir por los derrotados, ¿eh? Porque esta fue una derrota de la oposición, y concretamente respecto de la votación, porque abstenerse es votar, de Jaime Tobá, socialista, exintendente, compañero de tu partido. La gente está enojada en el socialismo, Enrique Nostroza.
Pero da razón, porque creo que, a mi juicio, y quiero ser muy, muy enfático en esto, la gestión de la pandemia, si bien aquí no hay que hacer caricatura, aquí no se está responsabilizando por las muertes. Aquí se está buscando responsabilidad política por una gestión que, a todas luces, creo que en cualquier análisis que se pueda hacer, fue a lo menos osada, para decir un nombre. Un nombre bastante bastante cuidadoso, porque fíjese, aquí se nos olvidan algunas cosas. Hay que recordar los primeros días diciendo, mira, sabe que en enero compramos todos los ventiladores, y eso era mentira. Al presidente de la República hablando con Xi Jinping. Se nos olvida el pasaporte sanitario, que en algún momento, sin ni siquiera un análisis previo de parte de la OMS, el propio ministro Mañalich ejerció. Y hoy día, además, se está investigando por parte de la Fiscalía eventuales delitos que se puedan cometido respecto al manejo de los datos. Entonces, creo que en este caso, sobre un tema que es la gestión política de la pandemia, creo que había antecedentes. Yo el fin de semana leí la acusación constitucional y ayer intenté, lo que más pude, escuchar el debate en la Cámara de Diputados. Yo personalmente tengo la convicción que lo que debería haber habido era la aprobación de la acusación. No me corresponde a mí poder generar, digamos, las razones por las cuales diputados se abstuvieron sobre esto. Pero insisto, creo que se perdió una buena oportunidad, no para la unidad de la oposición, sino que no se buscaba la unidad de la oposición sobre esto, digamos. Ese no es el fin, sino que el fin que tenía que ver esta acusación constitucional es poder analizar la responsabilidad política que tenía el exministro Mañalich respecto a una gestión que, insisto, a lo menos fue osada. Y los ejemplos que estoy dando, tres ejemplos evidentes, donde claramente creo que hay atisbo para poder señalarte de que el exministro Mañalich tenía una responsabilidad política sobre una gestión negligente sobre el manejo de la pandemia, particularmente en los primeros meses de iniciada esto.
Entregamos la palabra al tiro al diputado Bobadilla, y por lo mismo, Enrique, siguiendo tu razonamiento, llama la atención que la oposición no haya conseguido los votos necesarios, dado que esta era una acusación constitucional y este era el minuto para discutir de eventuales responsabilidades políticas, que son precisamente aquellas a las que tú estabas haciendo alusión. Entonces, por eso es que una parte de la ciudadanía, otra no comprende por qué hubo parlamentarios del bloque opositor que no estuvieron por acusar constitucionalmente a Jaime Mañalich. Y este fue un triunfo del oficialismo, un triunfo de Mañalich, un triunfo del presidente Piñera. Nos referimos al triunfo político, Sergio Bobadilla. ¿Cuál es tu análisis que hace respecto de lo que pasó ayer en la Cámara?
Ay, mira, yo la verdad es que esperaba quizás una respuesta un tanto distinta de Enrique. Yo respeto su opinión, pero no la comparto en absoluto. Él, cuando dice que aquí lo que se buscaba en definitiva era una responsabilidad política, yo te quiero decir, Enrique, que la mayor responsabilidad política la asume quien está ejerciendo el cargo, cuando en definitiva el presidente le pide la renuncia. ¿Qué señal más potente de responsabilidad política es que el presidente de la República le pida la renuncia a un ministro? Yo creo que ahí está ya ejecutada una acción para responsabilizar políticamente a una persona. Pero distinto es, y me da la impresión de que Enrique, él lo dijo, que no había escuchado todas las intervenciones, pero diría que la gran mayoría de las intervenciones, y algunas particularmente de la extrema izquierda representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista en la Cámara, le atribuían la responsabilidad por las muertes que han ocurrido producto de la pandemia al ministro Mañalich. Entonces, aquí el discurso de un sector, yo no estoy diciendo que todo el Partido Socialista o que toda la izquierda, no. El Frente Amplio y la extrema izquierda, representado por el Partido Comunista, iban en esa dirección, responsabilizando al exministro Mañalich de las muertes ocurridas producto de la pandemia. Y eso está grabado, está en las imágenes, nadie puede desmentir que la acusación de fondo era esa. Ahora, por otro lado, esto de las acusaciones constitucionales, yo diría que se ha usado y abusado de esta herramienta, que es una herramienta extraordinaria para pedir cuentas, en definitiva, desde el punto de vista político, en la Cámara de Diputados, a quienes están ejerciendo determinadas funciones públicas. Y en ese sentido, creo que aquí la izquierda y el Frente Amplio, el Partido Comunista, han sido los que han llevado la bandera de acusar constitucionalmente hasta por cómo se viste un ministro. Y eso sin duda que da cuenta de que aquí se ha usado de una gran herramienta que se tiene consagrada en la constitución política. Y el tercer punto, yo me alegro que haya primado el sentido de responsabilidad en un número no menor de diputados de oposición al gobierno y que se hayan abstenido o que no hayan votado, y eso permitió sin duda tener el resultado que ayer tuvimos, y yo me alegro tremendamente, porque también hay que decirlo, Álvaro, estos resultados son muy escasos para nosotros los que formamos parte del gobierno en la Cámara de Diputados, porque somos minoría, aquí la oposición tiene la mayoría. Entonces el resultado de ayer nosotros lo celebramos a concho, porque son muy pocos resultados que tenemos de esta naturaleza. Ahora, lo otro, respecto de las acusaciones constitucionales, diría que en general ha ido primando el sentido de responsabilidad, y cuando no hay argumentos suficientes, aquí se han rechazado por parte de algunos parlamentarios de oposición acusaciones a tres o cuatro o cinco ministros que se han hecho llegar hasta el Congreso, que en definitiva no han prosperado las acusaciones, producto de que, como digo, ha primado el sentido de responsabilidad en algunos parlamentarios de oposición al gobierno.
Enrique, ¿estás de acuerdo con lo que dice Sergio sobre este abuso de la oposición con las acusaciones constitucionales, que esta es la séptima, si no me equivoco, que se ha presentado durante el segundo mandato de Sebastián Piñera? ¿Estás de acuerdo con eso, de que se está abusando con esta medida?
Este mecanismo.
El ejercicio de un derecho nunca puede constituir un abuso. Eso es un dato que vale para todo, incluido las acusaciones constitucionales, que es bueno recordar de que pueden ser presentadas por un mínimo de 10 diputados y un máximo de 20. Ese es el dato que establece la Constitución. Dicho eso, yo quisiera ir al primer argumento que señala el diputado Bobadilla, Sergio. Mira, cuando aquí dice, aquí se asumió la responsabilidad política de Mañalich con su renuncia, cuando el presidente le pidió la renuncia. Bueno, entonces, ¿por qué razón, entre otros, el intendente del Biobío, usando su cuenta institucional, señala que agradece a Mañalich, gracias por lo que hizo, el gobierno se la juega con este tema? Si el argumento es decir, sabe que nosotros lo sacamos porque estaba haciendo mal las cosas, y durante todos estos meses, incluso ayer, después de votar la acusación, si uno revisa las cuentas institucionales de los intendentes en el país, al parecer le dieron la instrucción de poder señalar de que la acusación constitucional agradecía la gestión del ministro Mañal. Eso no da cuenta de aquello. Yo creo que el gobierno de Piñera tiene que asumir su responsabilidad sobre una gestión que fue osada, que fue que pecó de un grado de lo voy a decir de esta manera, de fanfarronear con la pandemia. Sí, insisto, yo pongo estos tres ejemplos. Cuando se nos dijo, compramos los ventiladores mecánicos, eso no era así. Segundo, cuando dijeron, ¿sabe qué vamos a hacer? Un pasaporte, un carnet sanitario para efecto de las personas puedan circular, y eso no tenía ningún sustento científico. O algo que se está investigando sobre las discordancias que hay sobre las muertes reportadas, creo que son situaciones donde claramente la gestión en los primeros meses de la pandemia fue una gestión totalmente nefasta, y efectivamente creo que ahí se perdió una buena oportunidad para ejercer la responsabilidad política, que yo soy un convencido, habiendo leído la acusación, que el ministro Mañalich le correspondía asumir sobre este caso.
Hay un asunto que todavía no se ha zanjado, Enrique, diputado Bobadilla, que es la arista penal de este caso. Ya se salvó la arista política, pero todavía queda la arista penal. El otro día entrevistamos acá en Buena Costumbre al abogado Remberto Valdés respecto de esta negativa del Ministerio de Salud de entregar los correos electrónicos que le pidió el Ministerio Público. Y el abogado Remberto Valdés dijo que la regla general es que nadie puede negarse a una diligencia del Ministerio Público, salvo excepciones, cuando se invoca razones de seguridad nacional y la protección de la privacidad de las personas por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Sin embargo, a raíz de un reportaje que publicó el portal biobiochile.cl, donde se habla y se, digamos, transcriben unos correos electrónicos, en donde queda claramente de manifiesto, por lo menos de lo que uno lee, que el famoso sistema EpiVigila no estaba vigilando nada, porque era, funcionaba mejor una planilla Excel. Entonces, y eso fue coetáneo a la afirmación del presidente de la República de que Chile estaba preparado para enfrentar la pandemia y todo eso. Lo digo yo, estoy aquí haciendo una comparación. Entonces la gente se pregunta, diputado Bobadilla, Enrique Nostroza, ¿por qué persiste el gobierno, cierto? Porque los abogados del presidente Piñera también han sostenido que no están disponibles para entregar los correos electrónicos, salvo que lo ordene la Corte Suprema. ¿Qué es lo que tienen estos correos electrónicos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué no se entregan? Termino el tiro, Sergio, el punto. Si no es para que los den a conocer públicamente, porque el Ministerio Público tiene que hacerlo de manera reservada, es para que se investigue. ¿Por qué no lo hacen, diputado Bobadilla? ¿Cuál es la impresión tuya?
Álvaro, mira, si yo no voy a hacer mayores defensa de esto, porque yo creo que efectivamente la información se debe entregar, si no hay nada que esconder, se tiene que entregar y punto. Y yo llego hasta ahí, ¿me entiendes? Y ahí creo que se está cometiendo un error. Se le está dando, en definitiva, argumentos para que la oposición extrema siga utilizando este tema, ¿me entiendes? Y de querer achacarle toda y cada una de las muertes de la pandemia al gobierno. Y en ese sentido, yo si hubiera estado bajo mi responsabilidad, yo entrego la información y punto.
Pero sabes, diputado, disculpa que te interrumpa, pero un poquitito, diputado, por favor, espérame un poco, porque tú hablas de la oposición extrema. Y resulta que no, es la oposición extrema la que está pidiendo los
correos. Álvaro, la oposición moderada y extrema, son todos los que están pidiendo.
Pero si es el Ministerio Público la que lo pide, pues, diputado, no es la oposición.
Yo no quiero dejar pasar el punto que ha mencionado Enrique, en que en enero, en fin, se dijo que se habían comprado los ventiladores. Yo te quiero decir, Enrique, que efectivamente yo doy fe de que se compraron en enero, distinto es cuando llegaron. Y se han seguido comprando producto de que los efectos de la pandemia fueron mayores a los que inicialmente se pensó. Y en ese sentido, yo creo que tu argumento para sacar responsabilidades al gobierno de que no estaban los ventiladores no es válido, porque yo creo que los ventiladores en Chile no han faltado, han ido llegando en forma escalonada producto de las gestiones que se hicieron en su momento. De lo contrario, no habríamos tenido ventiladores suficientes. Por otro lado, también quiero destacar, y esto no es habitual, no es habitual de que quienes estamos en política o en la cosa pública pidamos disculpas. Ayer el ministro pidió disculpas por algunos excesos, que había cometido errores, es decir, y esto sin duda que tiene un valor tremendo, porque lo que pasa normalmente es que aquí hay autoridades, ¿me entiendes?, que cometen errores y nunca piden disculpas. Y ayer el ministro o el exministro lo hizo, y yo creo que ese gesto sin duda tiene un valor tremendo, decir de que cometí errores, decir que me excedí en algunos comentarios, pedirle disculpas a los alcaldes y en particular a la alcaldesa de Maipú. Eso da cuenta de que estamos frente a una persona seria, y que en definitiva no muchos que estamos en política o en la cosa pública estamos dispuestos a hacerlo. Entonces yo también te invitaría a valorar estos gestos y quizás corregir aquellos comentarios que has hecho, que a lo mejor no dan cuenta de lo que efectivamente ayer sucedió o de lo que venía sucediendo desde algún tiempo a esta parte. Y termino con esto. Pretender responsabilizar al gobierno de todas y cada una de las consecuencias que ha tenido la pandemia, yo lo encuentro muy liviano. Hay países que son mucho más desarrollados que nosotros y están más complicados. Los porcentajes de muerte están muy por sobre los que nosotros tenemos. Entonces, pedirnos más de lo que realmente como país estamos en condiciones de implementar, yo creo que es utilizar una situación tremendamente dolorosa y lamentable como es la muerte de una persona para tratar de propinarle una derrota política al gobierno, creo que no es justo.
Vamos a entregarte al tiro la palabra, Enrique, solo para dar a conocer los saludos de quienes nos escriben a través del Facebook de Sabes.cl en la transmisión en vivo. Joana Beltrán Villagrán, Patricia Sea Morales, nuestra fan número uno. ¿Cómo estás, María Soledad Vergara Veloso? Y también Gloria García, nos escriben desde muchas partes. Y también vamos a reiterar lo que nos escribió nuestro WhatsApp, que es el número de WhatsApp, está aquí, el 6489-6709, 6489-6709, con el consabido más 569. Luis, que escribió cuando iba a su trabajo, y nos pide entrevistar a representantes de la ex Concertación para que den explicaciones por su voto a favor de Mañalich. Lo vamos a tratar de hacer mañana, por lo menos con uno de los parlamentarios. Enrique Inostroza, ¿tienes tú respuesta para el emplazamiento que te hizo el diputado Sergio Bobadilla?
No sé cuál de todos los emplazamientos, dime tú.
El que le resulte más relevante, don Enrique, cuando él sostiene que no es razonable hablar de la no entrega de los ventiladores, de la no llegada a los ventiladores, porque en Chile efectivamente ha habido ventiladores y es un hecho de la causa.
Si sí, ahí está el gran mérito. Hemos reconocido, sí. Perfecto. Pero fíjate que en estos temas, por eso yo hablo de una gestión que fue osada, y que eso tiene que haber tenido consecuencias, y yo creo que ahí hay una responsabilidad política. Es que no estamos, la Cámara no analiza la responsabilidad penal sobre esto, analiza la responsabilidad política. Y desde ese punto de vista, fíjate que al final se dio cuenta de que lo que se había dicho no era cierto. Aquí tenemos hasta el presidente de la República en una grabación que consta y que se ha ido borrando, digamos, pero eso no olvida, hablando supuestamente con el presidente de China, ofreciéndole ayuda de Chile, digamos, sobre la pandemia. Son situaciones que rayan en el ridículo en la gestión. Insisto, el propio Sergio, en su primera intervención, señala de que la responsabilidad política había sido asumida por Mañalich porque se le había pedido la renuncia. Bueno, entonces, ¿por qué razón el gobierno se la jugó tanto defendiendo la gestión de Mañalich si al final están diciendo que se le pidió la renuncia porque su gestión fue deficiente? Creo que ahí hay una contradicción. Aquí hay un dato claro. Se inició una acusación constitucional, se presentó en la Cámara, no hubo voto suficiente. Yo tengo la impresión, tengo la impresión que se perdió una oportunidad, una buena oportunidad, no para la unidad de la oposición, sino tenía como ese fin, sino que para poder demostrar la gestión deficiente en el manejo de la pandemia en los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera. Creo que hoy día queda solo la lista penal. A mí no me gusta judicializar la política, pero creo que es una lista donde lo más probable, de los antecedentes que ya se sabe, nos vamos a encontrar con desagradables sorpresas, y donde cuando hagamos el análisis histórico de este proceso, quizás podamos decir de que lo que pasó el día 13 de octubre del 2020 en la Cámara de Diputados quizás fue un error y debería haberse perseverado con esta acusación, que hubiera pasado al Senado para que hubiera discutido en ella como jurado. Las cosas ya pasaron, pero creo que, insisto, se perdió una oportunidad para efecto de poder ejercer la responsabilidad política. Yo soy un convencido que tiene no solamente Mañalich, sino que también el presidente de la República respecto a una gestión inadecuada de la pandemia en los primeros meses.
Sergio Bobadilla, Enrique Inostroza, nuestros estelares. Estamos a 8 minutos de las 9 de la mañana, llegando al final de nuestro encuentro de hoy día. Súper contentos por haberlos tenido a ambos debatiendo aquí en Buena Costumbre, a través de las estaciones de RDI, de Sur en Los Ángeles, de la ciudad de Lebu, y de nuestras plataformas de Facebook y Twitter de Sabes.cl. Diputado, que tenga un muy buen día. ¿Usted está en Valparaíso? ¿Está en Valparaíso, Sergio?
Sí, estamos rechazando desde Valparaíso, y la verdad es que estamos muy optimistas porque efectivamente, como he dicho, este monstruo que estaba dormido, la extrema izquierda lo despertó. La única manera de tener la violencia y el terrorismo, sin duda, es que gane el rechazo. De lo contrario, va a haber impunidad para los violentistas y terroristas que se están apoderando de nuestro querido país. Y todos los que queremos lo mejor para Chile, sin duda que nos vamos a levantar con mucho entusiasmo a rechazar, porque es lo mejor que le puede pasar a nuestro querido país.
Bueno, nos pidieron de la dirección de la radio que, respecto de estos llamados del rechazo del diputado Bobadilla, digamos que es responsabilidad de quienes lo emiten,
No, pero... total y absolutamente responsable de mis opiniones y me hago responsable de ello, como dice otro pelado por ahí.
No, lo que pasa es que la, ¿cómo se llama? No es porque la radio piense de una u otra manera, sino que porque, bueno, el, ¿cómo se llama?
Lo comprometemos la opinión de la radio con nuestra, oye, con oye, nuestra,
ya, un comentario, Álvaro, sí. Un comentario final.
Dime.
Yo me alegro tremendamente que sea nuestro gobierno que esté dirigiendo los destinos de Chile en estos tiempos, porque yo me pregunto, ¿qué habría pasado si lo hubiera estado dirigiendo la expresidenta Bachelet y todos sus compañeros que llevó al gobierno? Y el mejor ejemplo de la ineficiencia fue producto del terremoto, que estuvimos a la deriva durante varios días y no tuvimos ninguna acción concreta para tratar de ir en auxilio de quienes más estaban sufriendo. Yo creo que las cosas siempre se pueden hacer mejor, Enrique, y por cierto que nuestro gobierno puede hacerlas mejor, y eso es lo que yo reclamo. Pero de ahí a decir que
yo soy como mal, yo soy
nada se ha hecho bien, yo creo que
hay una de que los chilenos saben de que bajo el mandato de Bachelet, si hubiera estado a cargo del gobierno en esta pandemia, hubiera estado mejor protegido los chilenos y chilenas, no como lamentablemente se ha visto durante el tiempo.
Bueno, lo dejamos ahí discutiendo por interno, nosotros nos tenemos que ir, ¿eh? Un abrazo para ambos,
que gracias,
esté muy bien.
Gracias,
que esté bien. Nos escuchamos adiós. Mañana. Claro, Sergio Bobadilla, Enrique Inostroza, los estelares de Buena Costumbre. Atención que esta hora en punto, faltan 5 minutos y medio para las 9 de la mañana.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Soy Carmen. Siempre quise tener mi florería, pero nunca pensé que mi negocio tendría que luchar contra una pandemia. Han sido meses duros. Así que apoyos como este ayudarán a que mi pequeño negocio pueda mantenerse y pasar este difícil momento.
En Esbío estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19. Lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano, y junto al Consejo Municipal informamos que ya están operativas las teleconsultas de salud. Consultas de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación. Encuentra los números de cada CEFAM en talcahuano.cl, porque en Talcahuano nos cuidamos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal. ¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Estamos a 4 minutos de las 9 de la mañana, dando lectura a el resumen de noticias al cierre, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Dos colegios de la región del Biobío volvieron ayer a clases presenciales. Se trata de los cuartos medios del Liceo Alemán y Verbo Divino de Los Ángeles.
El gobernador provincial Ignacio Fica anunció que también retornan a las aulas los alumnos de la sede de Los Ángeles de INACAP.
El Seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, anticipó que hay 14 solicitudes para el retorno, 12 de la provincia de Biobío y 2 de la provincia de Concepción.
Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que es necesario comenzar a discutir el adelanto del inicio del calendario escolar 2021.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. La división de la oposición fue determinante en el triunfo oficialista, ya que sumó el voto en contra de dos parlamentarios opositores, las abstenciones de 7 y la no concurrencia a la votación de otros 3.
En el Libelo se acusaba al exministro de infringir la Constitución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población y del ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa.
Biotren chocó con una retroexcavadora. El violento impacto ocurrió la tarde de ayer en el cruce de Boca Sur en San Pedro de la Paz. No hubo lesionados.
Como un lamentable error, calificó la Fiscalía Regional del Biobío la diligencia en la que fue citada Elena Villegas Suazo para declarar en la investigación de su propia muerte.
El cadáver de la joven fue encontrado en diciembre de 2018 en el cauce del río Biobío. Las causas de la muerte las debe determinar la Fiscalía Talcahuano, la misma que se equivocó.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, reiteró su llamado a las autoridades para que sus asociados puedan hacer delivery de productos no esenciales durante la cuarentena.
Milsin Clarsit, haitiano de 27 años, dijo sentirse discriminado ya que el Hospital Regional de Concepción le impide ver a su bebé que se mantiene con vida en una incubadora.
A través de un intérprete explicó que la madre de su hijo dio a luz tras 6 meses de gestación y que una semana después del parto falleció. Aseguró que su pareja recibió el alta luego del alumbramiento.
Fue interpuesto un recurso de protección para que se ordene al hospital que le permita ver a su hijo. Desde el centro de salud señalan que no existe un reclamo sobre el tema y que esperan la notificación desde la Corte de Apelaciones Penquista.
El segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales suma votos. La senadora demócrata Cristiana Jimena Rincón comprometió su apoyo y dijo que es inevitable.
La PDI descartó la intervención de terceros en la muerte del joven de nacimiento cuyo cuerpo fue encontrado el lunes en el río Vergara luego de 9 días desaparecido.
La Defensoría Penal pide el sobreseimiento definitivo del joven que habría sido acusado de manera irregular por carabineros de llevar consigo una bomba Molotov al interior del barrio universitario de la Universidad de Concepción.
Parlamentarios oficialistas piden llevar al Tribunal de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados al también presidente del PC, Guillermo Dallier, quien se negó a condenar la violencia de las protestas en Santiago.
El parlamentario manifestó que si el gobierno y las fuerzas represivas como carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré.
Chile consiguió 1 punto sobre 6 posibles en la primera fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2020. Anoche empató a 2 goles frente a Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez.
En otros resultados, Argentina venció en la altura de La Paz a Bolivia. Brasil derrotó a domicilio a Perú. Paraguay fue a Venezuela para vencer a la Vino Tinto y Ecuador goleó a Uruguay. Hemos terminado en punto a las 9 de la mañana.
Nos vemos mañana, de nuevo a las 7.
Así es, mañana a las 7 en punto.
Muchísimas gracias, que tengan un buen día.
Muchas gracias por escucharnos, muy buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl.